Saludos y bienvenidos a un nuevo tiempo de radio que nos permitirá conocer en la distancia corta y también en sus facetas más desconocidas a un personaje de nuestro entorno que acumula una notable y destacada trayectoria profesional. Hoy queremos acercarnos a la experiencia vital de Daniel Innerarity. Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. También es profesor a tiempo parcial en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Doctor en Filosofía, Daniel Innerarity amplió sus estudios en Alemania, Suiza e Italia y ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Entre sus libros cabe destacar Un mundo de todos y de nadie, La democracia del conocimiento, Premio Euskadi de Ensayo 2012, La sociedad invisible, Premio Espasa de Ensayo 2004, La transformación de la política, tercer premio de ensayo Miguel de Unamuno y Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo 2003, o Política para perplejos, Premio Euskadi de Ensayo 2019. Algunos de sus libros han sido traducidos en Francia, Portugal, Estados Unidos, Italia y Canadá. Innerarity es, además, colaborador habitual de opinión en diferentes medios de comunicación. Ha recibido el Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2013, otorgado por el Gobierno de Navarra, un galardón que reconoce la trayectoria de personas o entidades relevantes en el mundo de la cultura. En 2008, Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral, le concedió el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales. Ha sido miembro del Consejo de Universidades a propuesta del Senado Español, pertenece a la Academia de la Latinidad y a la Academia Europea de Artes y Ciencias, con sede en Salzburgo. La revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó el año 2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Le recibe a continuación, en Onda Vasca, nuestro compañero Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Daniel Innerarity, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenemos por delante mucho tiempo y yo muchas curiosidades. La primera, y además desde hace tiempo, ¿de dónde procede el apellido Innerarity?
Pues mi tatarabuelo era escocés y emigró a Estados Unidos, luego de ahí pasó por Cuba y se casó con una alavesa y aquí volvió. Es un apellido además que está mal escrito, porque originariamente no era con dos N, sino NV, Innerarity. Inver es una palabra muy típica de Escocia, como Inverness, significa la ribera de algo, en este caso del río Arity. Y yo siempre digo que yo ya tengo la equivocación en el apellido, el error en el apellido. Yo he nacido ya con esa. Por eso no me enfado mucho cuando me escriben mi apellido mal, porque ya está mal escrito.
Ah, bueno, pero es que es una equivocación frecuente y una duda que siempre nos mantenemos. ¿Con una, con dos N's, termina en Y o en I latina? Y eso supongo que lo habrá tenido que explicar a lo largo de su vida, pues cantidad de veces, ¿no? Casi desde el colegio.
Muchas veces. Yo estoy acostumbrado a que llegas a una tienda, dices tu nombre y cómo, y entonces ya deletreas, y eso me ha pasado siempre, toda la vida.
Bueno, lugar de nacimiento, Bilbao, año sí. 1959... ¿cuáles son los primeros recuerdos que tiene antes de marcharse a Pamplona?
Pues yo creo que el recuerdo que tengo de aquel Bilbao era que había mucho humo y teníamos todos los inviernos, mis hermanos, teníamos enfermedades de tipo respiratorio. Y nos mandaban en verano a casa de nuestros abuelos a Tierra Estella, a un pequeño pueblo de Tierra Estella, a Sansol. Y nos decían, iros 2 meses a secaros a Sansol. Entonces, para mí los veranos era ir a un sitio muy seco donde uno se restablecía y se secaba realmente y otra vez vuelta a empezar. Ese era el ciclo de la vida de mi infancia.
¿De un buen alumno? ¿De un buen estudiante?
No, yo he sido un estudiante normal que ha hecho siempre lo que le ha interesado, y cuando las materias me gustaban estudiaba a fondo, y cuando no me interesaban estudiaba lo mínimo imprescindible para aprobar. Pero no he sido un alumno destacado nunca.
¿Y cuándo empezó a pensar que podía vivir de pensar, precisamente?
Pues al principio yo creo que fue una temeridad. Durante muchos años, los años de la tesis, los años de investigación, de becas, pues era un sacrificio, porque realmente los investigadores pues hemos vivido siempre ese primer, sobre todo ese primer periodo, con una cierta penalidad. Y luego ya tuve la suerte de sacar una plaza fija en la universidad, y entonces ya empecé también a cenar, no solamente a comer, sino también a que me llegara para cenar.
Pero eso es posterior. Digo, cuando, porque claro, a un niño de pequeño no creo que... ¿Qué quiere ser de mayor? Yo filósofo, querría ser seguro otras cosas.
Bueno, yo en mi caso lo que quería ser era pintor, porque se me daba bien pintar y me gustaba pintar. Incluso gané algún pequeño premio de estos de chavales y tal. Y yo quería ser pintor, pero a mi padre, aquello le pare, que era ingeniero aeronáutico, le parecía que era una frivolidad. Y forcejeando al final conseguí convencerle de que lo de la filosofía era un poco más serio, no mucho más serio que la pintura, pero un poquitín más serio. Y con la idea de que yo empezaría la filosofía y enseguida haría bellas artes y me dedicaría a pintar, que es lo que era lo mío realmente. Uh-huh. Pero descubrí muy pronto que la filosofía era apasionante y que en el fondo la filosofía se podía hacer y se puede hacer como si se pintara. Yo tengo una cierta sensación muy rara, no sé cómo explicarla, de que cuando hago filosofía estoy haciendo una cosa, un sucedáneo de pintar, y eso me calma esa pequeña frustración de pequeño, y además ahora ya no valdría yo para pintar.
Claro, comprende que el común de los mortales no entiende esa expresión de hacer filosofía. ¿Cómo se hace filosofía?
Sí.
¿Se concentra uno, cierra los ojos? ¿No? Quiero decir, haciendo un poco casi la caricatura.
Sí, además hay muchos tópicos. Yo creo que Godin, con aquella figura del pensador, nos hizo mucho daño. Lo he dicho muchas veces, porque puso al pensador, al filósofo, sentado con la mano debajo de la cabeza, recogido sobre sí mismo. Y no es eso lo que hacemos los filósofos. Los filósofos estamos leyendo, estamos leyendo los periódicos, viendo la televisión, oyendo la radio, hablando con la gente. Yo siempre digo que la filosofía es una forma de atender. Somos gente más atenta que otros. Y más atenta a una cierta dimensión de la realidad, no a otra, ¿no? Pero ejercitamos, ¿a qué venimos a la facultad? A ejercitar un tipo de atención hacia la realidad. Pero eso de que somos gente distraída nos ha hecho mucho daño, vamos, ha creado un estereotipo de nosotros que no es verdad.
Pero ¿cómo se filtra todo el material que uno observa, que uno ve, que le va pasando por la cabeza? ¿Cómo sabe que piensa realmente eso que piensa? Quiero decir, porque, por ejemplo, ahora en el tiempo de la opinión, muchas veces es todo tan rápido que uno cree que piensa de una manera y luego al cabo de X se da cuenta de que estaba equivocado.
Sí, o por ejemplo, también es muy habitual que uno realmente no piense, sino que piensen por uno. Hay muchas cosas que nosotros empezamos diciendo, yo pienso que, y si lo examinamos bien, tú realmente piensas eso o te lo han pensado. Yo creo que un tanto por ciento muy elevado de las cosas que pensamos, filósofos o no filósofos, nos lo ha pensado alguien, ¿no? Y el ejercicio interesante para nosotros y para cualquiera es, oye, eso que crees que lo piensas, haz un esfuerzo, mira a ver si realmente lo piensas y pásalo por el filtro del pensamiento crítico. Porque a lo mejor en ese tema te estás jugando algo muy importante. En otras cosas no pasa nada porque pensemos por boca de otros o pensemos por otros, ¿no? Y casi todas las cosas que sabemos del mundo sabemos porque alguien nos las ha contado, no las hemos pensado ni tenemos tiempo. Es como cuando uno conduce un coche, uno no tiene por qué saber mecánica. Pone, le da el interruptor y ya está. Pero para unas ciertas cosas de la vida es bueno que de vez en cuando uno diga, oye, esto realmente lo pienso yo.
¿Pero qué diferencia hay entre que lo piense alguien que profesionalmente se dedica a eso a que lo piense cualquiera?
En el fondo, ninguna. Yo me acuerdo cuando hace años una vez me compré un aspirador y yo era más joven y quizá un poco más celoso de mi oficio y abro el libro de instrucciones, cosa que no suele hacer casi nadie. Es una cosa que hacen los suizos. Yo viví en Suiza un año y creo que ahí me hice un poco suizo en eso. Y ponía... La filosofía de este aspirador es... Y yo me enfadé. ¿Cómo es? ¿Qué es esto de la filosofía de un aspirador? Ya, la degradación, ¿no? Pero luego, cuando me he ido haciendo mayor, he ido pensando que realmente la filosofía es una cosa que la hace todo el mundo. Que todo, allá donde hay una persona que piensa, que examina las causas, que piensa con un poco más de nivel de profundidad, cuestionando los marcos, los porqués, en el fondo está haciendo filosofía. Eso, lo que pasa es que nosotros eso lo hacemos de manera habitual. Nosotros hacemos eso 24 horas del día. Esa actitud típica de que uno cuando decimos en la conversación cotidiana, alguien se ha puesto trascendente y ha empezado a preguntarse por el sentido de la vida, ¿no? A lo mejor cuando lleva unas ciertas copas de alcohol, avanza la madrugada y uno se pone, llega, hay una fase después de cánticos regionales, exaltación de la amistad, debe haber un momento en el que uno se pone filósofo, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos nosotros sin alcohol, sin anestesia, en un horario normal.
Sí, de 9 a 5.
De 9 a 5, exactamente, ¿no? Incluso más tiempo, ¿no? Pero en el fondo eso lo hace todo el mundo en algunos momentos determinados, cuando se pone un poco trascendente, pero nosotros lo hacemos como oficio cotidiano.
Claro, pero entonces cuando sale de fiesta, que alguna vez saldrá también o habrá salido en los años más jóvenes, ¿también filosofaba de esa otra manera?
Pues, bueno, un poco también, sí, un poco también, pero bien, uno siempre tiene amigos que le conocen y que le frenan en ciertos momentos, ¿no? Y, bueno, y a lo mejor a mí en esos momentos, en vez de por lo trascendental, me da por otras cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de dónde parte? ¿Cuál es el punto de partida? De un pensamiento, de algo que luego hay que desarrollar, que hay que probar, y que en el fondo pues es una hipótesis, ¿no? Rara vez puede decir, esto es así.
Hay que observar, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que mirar mucho, y sobre todo hay que mirar las cosas con una doble mirada, ¿no? No conformarse con la mirada de lo que parece. A mí me gusta decir que el tipo de cosas que me interesan son dos: las cosas que no son lo que parecen y las cosas que ya no son lo que eran. Lo primero, ¿no? Hay cosas que parecen que son tal, bueno, pues el filósofo tiende a imaginar, ¿y si no fuera exactamente lo que parece? Desenmascaramos, nos desenmascaramos. Esto no es un ejercicio de desenmascaramiento a los demás, también a nosotros, ¿no? ¿Y si no fuera lo que todo el mundo dice, ¿no? Esa especie de obsesión que tenemos los filósofos de ponernos en un punto de vista contraintuitivo, ¿no? Y el otro conjunto de cosas que siempre me han interesado en la vida han sido aquellas cosas que eran una cosa y de repente parece que ya no son así. La distinción entre lo público y lo privado, pues ya no es exactamente así. O el Estado, a lo mejor el Estado ya no tiene la eficacia, o el rol del hombre y del varón y de la mujer, o el poder, que antes lo pensábamos de esta manera, puede ocurrir que ya no sea exactamente así. En esos intersticios, la distinción entre la apariencia y la realidad, o lo que ya no es y lo que empieza a ser, ahí es donde nosotros estamos en nuestra salsa.
Y hay muchos ejemplos, o da la impresión, ¿no?, de que hay muchos ejemplos de cosas que ya no son como fueron, aunque ahí no sé si nos puede traicionar también pues o un falso recuerdo, una cierta nostalgia.
Puede ser también. Una de las cosas que uno podría decir es la nostalgia ya no es lo que era, ¿no?
También.
Y a lo mejor una de las cosas que tenemos que estar nosotros muy en prevención es contra esa obsesión de falta de memoria, ¿no? Efectivamente, eso también, contra eso tenemos que estar muy atentos. Pero creo que en general vivimos en un momento histórico muy interesante, ¿no? Esta famosa idea de la maldición de vivir en tiempos interesantes, ¿no? Los tiempos interesantes son tiempos trágicos, ¿no? Y los tiempos felices, es un tópico, los tiempos felices pues son tiempos aburridos para gente que nos dedicamos a este oficio, también supongo que para los periodistas. Imagínate, Javier, vivir en una época de felicidad universal y de placidez, pues bueno, habría
no,
que
no, ¿verdad? No venderíamos una escoba, me imagino.
Nos aburriríamos.
Pero estaba pensando, claro, tiempos interesantes, ¿desde cuándo? Porque si vamos echando hacia atrás, dicen, mira, los 2000 lo son, uy, sí. Los 90 también, los 80, fíjate, los 70, anda, que, o sea, quiere decir que si vamos hacia atrás, llevamos unas cuantas décadas de tiempos interesantes.
Sí, bueno, probablemente los gloriosos 30 de después de la guerra, de la Segunda Guerra, fueron tiempos en Europa de poca trepidación, dictaduras en los países del sur, un planteamiento tecnocrático en la incipiente Europa y un desarrollo económico que no cuestionaba. Hasta mayo del 68 no hay un gran cuestionamiento. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial es un periodo plácido, por cierto, también con grandes filósofos, ¿no? Pero donde no cambiaron básicamente los marcos de la convivencia, ¿no? Pero sí que es verdad que toda época tiene su trepidación, ¿no? Y ahora hablamos de crisis, de la crisis ahora epidémica, pero luego tendremos otra. Y yo creo que más bien estamos entrando en un periodo histórico de turbulencias en las que no va a haber periodos de calma y periodos de crisis, sino que va a haber un estado generalizado de crisis y de cambio, porque tenemos, sobre todo porque tenemos un entramado institucional muy muy endeble, ¿no? En la economía, en la política, en la comunicación, en la sanidad, y creo que cuanto antes nos hagamos a la idea de que y adaptemos nuestras instituciones a un mundo más turbulento, mejor.
Pero parece que corre más el mundo que las propias instituciones y que las ganas de adaptarlas, ¿no? Parece bueno, que siempre vamos dos o tres, o que siempre van las instituciones dos o tres pasos por detrás.
Y sobre todo van las cosas más rápido de lo que pueden nuestros conceptos entender. Eso es lo más angustiante ya de entrada, ¿no? Antes de arreglar un problema político, social, económico, sanitario, antes de nada lo que tenemos que hacer es entenderlo. Primero lo entiendes, luego haces las instituciones, las normas, las regulaciones, los equipos, las profesiones correspondientes para gestionarlo. Pero lo primero de todo es entenderlo. Y ahí la velocidad de cambio es muchísimo mayor que la velocidad de comprensión. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos en muchísimos aspectos de la vida.
Pero podemos regresar al momento fundacional en el que pasó esto, ¿no? La famosa frase de cuándo se jodió el Perú. No, en este caso, cuándo sí. Se jodió el mundo.
Bueno, yo creo que el mundo ha estado jodido siempre porque el mundo es inseparable del conflicto, del choque. Desde el momento en que hay una tecnología, hay algo que se nos escapa de las manos. Tú, seguramente el mundo que no tenía la rueda era un mundo más nómada, donde la velocidad era menor, pero desde el momento en que hay una rueda ya hay accidentes, ¿no? Y si pasamos a los productos derivados financieros, pues ya no te digo, ¿no? Estamos, o a la inteligencia artificial, o a los robots, donde estamos ahora. Siempre que ponemos en marcha una tecnología, ponemos en marcha algo que tiene un resultado imprevisible, y por tanto la humanidad siempre ha sido así. Lo que pasa que es verdad que asistimos a una aceleración exponencial de los tiempos, ¿no? O sea, nuestra generación, la tuya y la mía, piensa un poco cuando éramos chavales y ahora lo que hemos visto de cambios, ¿no? En los roles de género, por ejemplo, en Internet, en la automatización. En fin, esto nuestros abuelos, por retrotraernos dos generaciones, nuestros abuelos no vivieron tantos cambios.
No, ni mucho menos, ¿no? Y claro. Hoy un chaval de 16 años te dice, uy, que eso es muy 2018, ¿no? Como si fuera la prehistoria o el pleistoceno. Pero claro, también eso plantea otra dificultad. ¿Cómo vamos a ser capaces de prever lo que viene para dentro de 20 años si no sabemos lo que va a pasar el año que viene?
Pues mal, muy difícilmente vamos a poder anticipar eso. Pero bueno, ya hay pequeñas operaciones que ya podemos hacer. Por ejemplo, la primera de todas, saber que vamos a vivir en un mundo que vamos en buena medida a desconocer. Ser conscientes de eso y aceptarlo. Yo estoy preparado para vivir en un mundo en el que no voy a ser capaz de conocer la mayor parte de las cosas que me rodean, conocer en sentido profundo, ¿no? Lo primero de todo, ¿no? Es decir, vamos a ver, nuestro abuelo, tatarabuelo, mi tatarabuelo escocés que vivía allí en un pequeño pueblo en las Highlands, ¿realmente conocía todo lo que necesitaba para la vida? Sí, de las 100 cosas que conocía, 90 sabía cómo funcionaban, ¿no? Porque las tecnologías que tenía para ordeñar una vaca, para mover un pequeño carro, para todo, arreglaba sus artefactos, conocía a un círculo de gente relativamente pequeño, los medios de comunicación, pues no sé cuáles serían, ¿no? El tantán, las señales de humo. No había un gran desajuste entre lo que él sabía y lo que había que saber. En nuestro caso, la explosión ha sido tremenda, con lo cual nosotros sabemos una parte muy pequeña de lo que podríamos saber e incluso de lo que deberíamos saber. Con lo cual, lo primero de todo es saber que vivimos en ese mundo, y luego ya hay otras cosas que se pueden implementar.
Claro, pero es que ya solo ese planteamiento abruma, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué, ¿por dónde voy, por dónde tiro con tantas cosas que hay? O al revés, simplificas y eres sí. Todólogo, ¿no?
Somos... Bueno, pero abruma, por un lado abruma, pero por otro lado dices, qué apasionante, ¿no? O sea, yo... A mí cuando mis hijos me dicen, en tus tiempos, digo, ¿cómo en mis tiempos? Mis tiempos son estos. Yo donde quiero vivir es ahora y me gustaría vivir mucho más, si fuera posible, para ver las cosas tan apasionantes que están ocurriendo en el mundo. Yo quiero ver el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo quiero ver una Europa muy integrada. La victoria sobre el cáncer y sobre Alzheimer, por poner tres o cuatro ejemplos nada más. Yo quiero ver eso, ya me gustaría, ¿no? Envidio a la gente más joven que nosotros.
Bueno, igual a alguna de esas cosas llegamos, que son las positivas, pero estamos conviviendo con otras que son más negativas. Por eso vamos a volver hacia atrás, a esos otros tiempos que también lo son, ¿no? Por ejemplo, por poner una fecha muy simbólica, seguro que tiene recuerdo de la muerte de Franco y de cómo se imaginaba lo que vendría después, y ahora ya tiene los elementos para comparar, ¿no? Y que probablemente nos equivocamos en lo que creíamos que iba a ser también.
Sí, bueno, yo estaba en el último año de bachillerato, vivía entonces en Donosti, recuerdo un ambiente muy politizado, grandes expectativas. En mi clase, por ejemplo, estaba Gregorio Ordóñez, del que me acuerdo muy bien. Viajó en aquella época, recuerdo haber jugado fútbol en la playa de la Concha con él. Yo creo que eran momentos de gran expectativa, donde todo era posible. A mí una de las cosas que me llama la atención en contraste de aquel momento con el actual es el prestigio que tenía la política, las expectativas que teníamos respecto de la política, cosa que mis hijos ya no tienen, ¿no? Y más bien se ríen de nosotros porque piensan que tenemos una idea demasiado romantizada todavía de la política.
Uh-huh. ¿Y tenía ya entonces ideología?
Sí, yo en aquel momento de ebullición, sí, yo estaba ideológicamente más o menos donde estoy ahora. Yo ya decidí ser nacionalista y mis primeros amigos y mis primeras luchas fueron en ese mundo, sí, sí.
¿Pero era más radical de lo que ha sido ahora? ¿Ha habido cosas que se han ido liofilizando de alguna manera o suavizando o edulcorando?
Yo he sido siempre un jodido moderado, ¿no? No he sido una persona demasiado radical, nunca. Quizá un poquitín más, y quizá en aquel momento me parecía que la independencia de Euskadi estaba al alcance de la mano y que era una cosa factible y tal. Y con el pasar del tiempo te das cuenta de que tenemos la sociedad que tenemos, y además yo soy también medio navarro y por tanto... en Navarra se ven las cosas también desde otra perspectiva, ¿no? Yo recuerdo todos esos primeros años de la transición en Navarra, por ejemplo, que la gente que pensábamos como pienso yo, estábamos en un esquema de metafísico, es decir, pensábamos que Navarra era o no era Euskadi. Tú me recordarás, sí. Toda aquella farra de euskadidad que hemos gritado tanto en manifestaciones, ¿no? Hasta que llegas a un punto, en el caso concreto del nacionalismo vasco en Navarra, en el que sin renunciar a nada, ni dejar de pensar, ni de tener ninguna aspiración, te das cuenta de que la batalla no tiene que ver con lo que Navarra es o no, o deja de ser, sino con lo que el navarros y navarras queremos en cada momento histórico, ¿no? Y es lo que abre paso al gobierno que tuvimos en la legislatura anterior y al actual, ¿no?
Pero que también son cosas que hubiéramos sido incapaces de prever muy poquito tiempo antes también, ¿no?
Sin duda.
Que iba a darse una acumulación de fuerzas así y una proporción de fuerzas así, ¿no? Que rompía por los aires la famosa teoría de los quesitos.
Claro, yo he vivido en Navarra siempre. Además, siempre he tratado de explicárselo a compañeros míos y correligionarios míos de la comunidad autónoma vasca y algunos han tenido dificultades en entender, ¿no? Que, mira, donde el nacionalismo es minoritario se comporta de una manera muy distinta de donde es mayoritario. Y donde es minoritario, si se me permite esto sin ofender a nadie, somos más demócratas. Y entendemos perfectamente aquello que decía Michelena, ¿no? La democracia es más importante que la nación. Nosotros eso lo hemos vivido siempre. y la perspectiva minoritaria, ¿no? De pensar nosotros, a nosotros nos interesa, en Navarra concretamente, nos interesa que se respeten los derechos de la minoría, frente a otros planteamientos de en otros territorios donde enseguida exhiben la mayoría y quisieran con esa mayoría hacer ciertas cosas. Yo siempre he advertido, ojo, que en otros territorios somos minorías, y yo prefiero, a mí me parece que es mucho más demócrata, si tú tienes que diseñar una constitución o un sistema político, pensar que algún día puede ser minoría. Sí. Yo eso lo he hecho toda mi vida, yo he perdido siempre las elecciones y creo que esto también me ha dado una mayor sensibilidad para diseñar mecanismos que impidan la exclusión.
Y que a la larga puedan hacer que atraigas a gente que podría mirarte con recelo, ¿no? Porque no
Por
te
ejemplo,
ven tan prepotente, no te ven
claro.
que vas a comerte el mundo, no ven esos estereotipos, que a lo mejor es parte del triunfo de fórmulas como fue en su día Nafarroa Bai o sí. ahora Geroa Bai, ¿no?
Sin duda. Yo aquí estoy harto de decir a las mayorías reinantes durante estos 40 años en Navarra, oye, respetarnos, ¿no? O sea, dejarnos... El euskera no es la lengua mayoritaria, pero tiene derecho y los que la queremos tenemos derecho a vivir en ella y a enseñarla a nuestros hijos, etcétera. Entender que hay unos navarros y navarras que queremos vivir de una manera. Hemos tenido siempre un discurso de resistencia, pero no hemos tenido en nuestro horizonte nada parecido a la imposición. Al revés, hemos padecido la imposición y eso yo creo que nos ha hecho muy sensibles a esquemas de organización y de la política más integradores que mayoritarios, ¿no? A nosotros, por lo menos a mí, además eso tiene también mucho que ver con mis convicciones filosóficas. Yo en filosofía soy republicano, que es una manera de entender la sociedad. Filippetit, Zapatero, por cierto, lo utilizó en una temporada, que según la cual es mucho más importante impedir la dominación de la mayoría que el ejercicio de la mayoría, ¿no? Cuando a veces se dice, ojo con los vetos, ¿no? Bueno, yo soy una persona bastante proclive a los vetos, porque he vivido y no he sido apartado y excluido completamente gracias a que había algunos mecanismos de veto, ¿no? Y por tanto a mí los vetos me parecen una cosa interesante de proteger.
Pero cuando vas creciendo es una tentación, ¿no? Cuando una fuerza va creciendo y dice, anda, pero si somos hegemónicos,
claro.
¿cómo vamos a renunciar a pasar el rodillo?
Claro, pues yo tiemblo. La palabra hegemonía, me acuerdo haberlo discutido con Íñigo Errejón en un debate hace unos cuantos años, ¿no? A mí la palabra hegemonía, los sistemas mayoritarios, el derecho de la mayoría a diseñar los marcos de la convivencia, me hace temblar. Yo prefiero sistemas incluyentes, incluso aunque solo sea por una razón biográfica, pero también por una razón de tipo filosófico, ¿no? Efectivamente, la mayoría tiene que tener derecho a tomar decisiones, pero bueno, lo estamos viendo en Europa, como Europa, que es un sistema tan anti-hegemónico, tan anti-unilateral, tiene muchas dificultades de tomar decisiones. Pero yo prefiero eso que una mayoría triunfante que diseña una convivencia y excluye a la minoría. Yo eso lo he padecido en mi propia carne muchos años en Navarra y estoy curado de espanto.
Sí, curado de espanto, sí, pero curado de que vuelva a ocurrir, no, porque parece que el otro modelo todavía late con fuerza.
Sí, pero el otro día coincidí en el avión con uno de los que manda más es del otro modelo y hablábamos un rato esperando el avión de esto y yo creo que aprenderán, ¿no? Bueno, y si no aprenden tampoco les voy a dar muchas pistas, ¿no? Porque yo estoy a gusto con este y sobre todo el gobierno anterior. Pero creo que aquí aprendemos todos, ¿sabes? Aprendemos todos con el paso del tiempo. También el nacionalismo vasco, los abertzales en Navarra, hemos pasado de fracaso en fracaso. Nos ha costado mucho tiempo cambiar ciertas claves, ¿no? Pero creo que la idea de una mayoría en Navarra del estilo de la anterior se va a hacer con el paso del tiempo, se va a hacer cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que en estos momentos socialistas y nacionalistas, de izquierda de Podemos y de izquierda Esquerra, probablemente entre nosotros vamos a tejer una cierta complicidad, ¿no? Y vamos a entender ciertas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando a los pocos semanas o meses de entrar Chivite en el como presidenta, me invitó a tomar un café y le dije, presidenta, ¿dónde has guardado las ikurriñas que puso la presidenta anterior, ¿no? Y echamos unas risas, ¿no? Es decir, bueno, ¿te has dado cuenta de cómo te están acusando de lo mismo que le acusaron a Uxue Barcos en el periodo anterior? Bueno, pues probablemente se van a tejer unas afinidades que, si lo hacemos bien, bueno, se puede hacer las cosas muy mal, pero si lo hacemos bien, creo que van a ser muy duraderas.
Aunque sabiendo que hay asuntos que todavía hacen hiperventilar, ¿no? Y que, sí. O que hacen temblar un poquito y retraerse y decir, cuidado, ahí no voy a entrar.
Sí.
Y todo lo que tiene que ver con los símbolos.
Efectivamente, y bueno, y ahora el tema de Estella. En fin, yo creo que va a haber fricciones y hay diferencia y hay asuntos que unos y otros guardan discretamente en el cajón de lo no prioritario, pero de vez en cuando irrumpen, y luego yo creo que el adversario también va a tratar de poner esos espantajos en un primer lugar y hacer un tipo de posición muy identitaria, pero yo soy en general optimista y creo que, aunque pueda haber dificultades y pueda haber momentos de tensión y desencuentros, pues como se está viendo en el gobierno de Sánchez con Podemos, pues la ventaja es que la alternativa es mucho peor, ¿no? O sea, la otra posibilidad sería dramática, ¿no? Y eso lo sabemos.
Ya resulta paradójico, ¿no?, que nos tengamos que agarrar a ese clavo ardiendo de cuidado, que somos el mal menor.
Sí, bueno, es un tipo de argumentación mínima, ¿no? Aparte de eso, también hay otras muchas cosas que podemos hacer en positivo, ¿no? Pero simplemente el miedo al abismo te une mucho, ¿no? Estás en el borde del abismo, tú y yo nos podríamos dar un abrazo, ¿no? Pero aunque en la vida ordinaria no nos lo demos. Pero bueno, también es verdad que se pueden hacer cosas muy positivas, ¿no? Y yo creo que este gobierno y el gobierno anterior tienen un listado de cosas de las que estar orgullosos, ¿no?
Le habrán preguntado muchas veces cómo un hombre que busca la razón puede ser nacionalista, que es algo que identificamos con lo visceral o con el corazón.
Sí, muchas veces, ¿no? Bueno, de entrada, yo siempre, ante este tipo de cosas, lo primero que digo es, todos nos identificamos con algo, con un espacio, que puede ser tu pueblo, puede ser tu ciudad, puede ser tu nación, tu estado, tu Unión Europea o tu humanidad, ¿no? Más en estos momentos en los que tenemos problemas comunes que no distinguen fronteras. Con lo cual, esa identificación no es un problema, es lo normal, ¿no? Lo malo es que hay gente que cree que no la tiene, ¿no? Hay gente que no se cree identificado con una nación, cree que lo suyo es el cielo. Es un poco, si me permites la comparación, a veces en los conflictos que tienen que ver con el género, con el patriarcado, con el machismo, etcétera, un problema que hemos tenido los varones es que nosotros creíamos que no teníamos sexo.
Sí.
Que eso era una cosa de las mujeres, ¿no? Y cuando pensamos en género y tal, enseguida pensamos políticas de la mujer. Oye, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros somos transparentes o qué? Es decir, todos tenemos algo de identificación, tenemos una materialidad, una corporalidad. El asunto es cómo lo vives. Tú puedes vivir tu nación como una realidad obsesiva, impositiva, excluyente, hasta supremacista. Y yo de esos conozco en todas las naciones en las que he vivido y con las que he estado, con la gente con la que he estado. El tema es el cómo, no el... y yo tengo una identificación con mi nación que me permite, por supuesto, compartir destinos políticos con mis vecinos, defender una Europa cada vez más integrada y, por supuesto, entenderme como parte de la humanidad.
No entendida como contra alguien, ¿no? No,
claro.
Es anti. Yo soy nacionalista, pero no soy anti-español, por ejemplo, ¿no? Que,
claro.
Hay quien no lo lleva así, quien no es capaz de llevarlo así, quien cree que ser o nacionalista o abertzale es ser inmediatamente anti el otro Estado, ¿no?
Claro, incluso entre algún nacionalista, yo sí que conozco a alguno que son más españoles, más anti-españoles que vasquistas, ¿no? O que nacionalistas vascos, sí que tienen ese tic, ¿no? Y como quien para reforzar su propia identidad necesitara negar algo, ¿no? Bueno, pues yo creo, o también pongámonos en la otra perspectiva, ¿no? hay quien para ser español necesita que todo el mundo hable castellano y que todo el mundo sea igual y tener una mentalidad impositiva, ¿no? Bueno, pues yo conozco mucho español que es muy poco nacionalista o nada nacionalista y con quienes yo me entiendo muy bien, porque son gente que están muy como Aresti, ¿no? O sea, que estaban muy orgullosos de poder hablar todos los idiomas del Estado español y sentían eso como propio. Bueno, pues yo con ese tipo de gente me entiendo y creo que puedo convivir.
Uh-huh. Lo cual en algunos casos le tiene que poner en dificultades, sobre todo con el trazo grueso, ¿no? Que muchas veces es lo que se lleva y que hace alguien que razona, que da razonamientos en vez de eslóganes y consignas.
Sí, pero el otro día, hablando con alguien de este tipo de cosas, me decían, bueno, ¿cómo estás tú? Claro, tú sí, ya lo sé por qué, pero yo estaba con una persona de un partido político que no diré quién era, que le decían, tú estarás incómodo en ese partido, porque sí que es un poco heterodoxo, ¿no? Y a mí se me ocurrió formular el siguiente principio, es que el que no esté incómodo en donde está, tiene un problema. Es decir, en cada sitio que estés, en cada cofradía, en cada tribu, en cada partido, en cada comunidad, tú tienes que estar con tu personalidad, con tu matiz, ¿no? Ser el típico hombre de derechas, la típica feminista, el típico pamplonita, el típico no sé qué. A mí eso me parece que es una cosa de esas tiendas de productos, de souvenirs, con los que no me identifico. Yo no tengo ningún souvenir de esos que hay en la entrada del Corte Inglés, no sé si sigue habiendo. Bueno, yo creo que la identificación con eso es una identificación un poco banal, ¿no? Si tener personalidad significa no responder a un estereotipo plenamente. Tener algún elemento del estereotipo, pero no todos.
Lo que pasa es que ¿hasta dónde? Porque cuando llega el momento en el que uno ya no es un discrepante más o menos razonable a ser directamente un disidente que no tiene sitio donde está, ¿no?
Porque bueno, pues efectivamente hay a veces que hay pasado una cierta línea, uno se tiene que ir, tiene que abandonar ciertas cosas, ¿no? Pero lo normal es que, hombre, si las organizaciones son inteligentes...
Lo que pasa es que hay partidos que dicen, somos un partido plural, y dicen, joder, es que lleváis todo el abanico entero, claro, así cualquiera, ¿no?
Sí, y luego también nosotros como votantes también somos muy cabrones, porque nos encanta hacer estos discursos del pluralismo y tal, pero como veamos que en un partido político hay bronca, salimos corriendo y no les votamos, ¿no? Hay una cierta también, una falta de sinceridad en esto, ¿no?
¿Y qué es lo que nos lleva a votar hoy a estos o a los otros?
Cada vez cosas más variadas y más difíciles de identificar. Digamos, si me dejas...
Sí, pero ¿existe el voto razonado, por ejemplo?
Muy poco, muy poco. Y no ha existido casi nunca. Lo que ha existido muchas veces era el voto de clase, el voto de tradición familiar. Y eso hacía que las encuestas acertaran. Claro, si tú vas a ciertos barrios, a ciertos barrios de trabajadores, pues ya sabes lo que van a votar. Si vas al mundo rural, sabías lo que iban a votar. Si tocas, si sabes el hijo de un albañil, o el hijo de un farmacéutico, o el hijo de un nacionalista, o el hijo de una persona conservadora. Todos esos, venimos de unos mundos en los cuales el voto era muy previsible, ¿no? Lo que tenemos ahora es una variedad que hace que tiene desconcertados a los analistas políticos y la gente. Yo tengo amigos que trabajan porque es un terreno cercano al mío, aunque no, yo no me dedico a eso, y me dicen, oye, nuestro trabajo es complicadísimo, ahora mismo te tienes que gastar un dineral en encuestas y fallas casi siempre o te las inventas, ¿no?
Claro, el analista político es otra cosa que ha cambiado bastante. Sí. Ahora ya están entrando cosas puramente técnicas o incluso hasta tecnológicas, ¿no? No es alguien ya que investiga, que piensa, que ve variables, sino directamente hace trampas y lo hemos visto pues en el Brexit, por ejemplo, o en otras cuestiones, va a buscar y ya trabajan con algoritmos, trabajan con tecnología, eso da miedo.
Hay dos elementos en el análisis político y en la prospectiva. Hay una parte tecnológica que funciona muy bien, pero a medida que funciona con más exactitud reduce también sus expectativas. Te dicen que los votos que va a haber con un porcentaje de error cada vez más alto son muy pequeños, ¿no? Y luego hay otra gente que hace apuestas. Lo cual también es muy importante, ¿eh? Hacerlo bien. Y hay gente que a mí me merece más respeto que otros, a los que en los que hay que tener una capacidad de confiar también, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años hemos cometido graves errores de perspectiva. El caso del Brexit, el caso de Trump, fueron casos paradigmáticos, ¿no? De grandes errores, ¿no? Y en estos momentos creo que el otro día me lo preguntaban, ¿no? No sé dónde, me preguntaban ¿qué líder demócrata es mejor, Sanders o Biden? Uf. Y yo que estuve en el primer año de Trump, y por tanto yo llegué a Washington, además vivía en Washington, donde todo el mundo está dándose golpes de pecho, hemos elegido, ha sido una mala elección Hillary Clinton, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Y me pasé mucho tiempo leyendo libros y estudiando, y incluso escribí un pequeño capítulo de un libro sobre lo que había pasado en Estados Unidos. Pero claro, a posteriori, que a posteriori somos todos listos, ¿no? Creo que tenemos que ser más modestos en nuestras perspectivas, y al mismo tiempo una conclusión que yo he sacado, una lección para el futuro: no minusvalores lo que desprecias. A mí Trump me parece un personaje despreciable. Yo llegué a Estados Unidos justo nada más la toma de posesión, habiéndole oído a Trump decir lo que dijo de las mujeres, de los musulmanes, de la propia Hillary Clinton, y gana, ¿no? Bueno, vamos a tratar de entender a aquellos que aborrecemos.
Lo que pasa es que eso es muy muy complicado, ¿no? Porque ahí nos ponemos en dos escalones por arriba, y este es un mamarracho, no puede ganar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Trump? ¿Qué es lo que pasó con el Brexit? Pero ahí estaba la otra parte que decía yo, que es que hay profesionales del mal meter, ya incluso con tecnología, sí, que son capaces de cambiar todo eso, y que no es solo cuestión, pues, que podemos pensar de un discurso, de uno que sale mucho, sí, en la tele. No, es de ir a por sí, una gente muy concreta.
Sí, bueno, una cosa es la gente que tiene que ir a votar, que haga lo que pueda, ¿no? Pero los que de alguna manera nos dedicamos profesionalmente a esto, desde periodistas hasta un filósofo de la política y toda la gente que hay en medio, tenemos una responsabilidad, ¿no? No podemos decir cualquier cosa. Y tenemos que empezar como punto de partida diciendo: distingamos lo que yo quiero de lo que va a suceder, de lo que creo que va a suceder. A mí me gustaría que fuera candidato Bernie Sanders, que por cierto en Europa sería un socialdemócrata como yo, o sea, vamos, melifluo, normal, ¿no? Y allí pasa por un rojo comunista. Pero bueno, pero a lo mejor, enfrentado a la pregunta de quién tiene más posibilidades de ganar a Trump, Biden o Sanders, yo tengo ya mis dudas. Yo creo que Biden, y no sería el que yo votaría, ¿no? Pero en fin, lo pongo como ejemplo simplemente de que es bueno que uno, cuando se enfrenta a un micrófono, a una pluma, a la máquina de escribir, uno distinga lo que uno quiere, lo que uno detesta y lo que realmente está pasando. Yo detesto la ideología de Vox, pero llevo mucho tiempo tratando de entender algunas cosas de este tipo de gente, porque me parece que es mi obligación. No les voy a votar nunca. Me gustaría que no estuvieran en el Parlamento, pero tengo obligación de entenderlos y tengo obligación incluso de explicarlo. Tú y yo tenemos obligación de explicarlo en la medida de nuestras posibilidades y en nuestros campos respectivos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando triunfan esos fenómenos, normalmente los solemos zanjar diciendo: ya se ha equivocado el pueblo, es que no saben votar, ya los han engañado. Sí. Pero qué fácil se dejan manipular.
Claro, o son unos fachas, ¿no? Es decir, la expresión facha, como por poner otro ejemplo en el totalmente contrario, ¿no? La expresión golpista aplicada al soberanismo catalán es una manera de quitarte de en medio el problema, ¿no? Haz un análisis, o sea, en fin, yo entiendo el cuñado de turno puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Pero repito, un periodista, un filósofo, un tertuliano, tenemos respectivas obligaciones de hacer un análisis un poco más sofisticado de las cosas. No son exactamente unos fachas, o sí, a lo mejor sí lo son, pero hay que explicar por qué. No son unos golpistas, son algo que en parte se puede parecer y en parte no. Explícalo bien, ¿no? Creo que tenemos esa responsabilidad, sobre todo porque es que la gente tiene que entender de qué va la política. Y nosotros somos mediadores, tú y yo, Javier, tú y yo, somos mediadores en el proceso de la configuración de la voluntad popular. Tenemos un papel de una enorme responsabilidad en nuestra pequeñez y nuestra relativa insignificancia. Y creo que lo tenemos que hacer bien. La gente espera eso de nosotros.
Lo que pasa es que a veces la tentación de sacar la bandera blanca y decir, es como vosotros decís, ala, venga, ahí os quedáis. Sobre todo, es que has dicho una cosa muy, muy interesante, golpistas, fascistas. Y parece que no salimos de esas categorías y asumimos esas palabras de tal manera que a lo mejor cuando nos encontremos fascistas de verdad y golpistas de verdad no vamos a ser capaces de reconocerlos.
Claro, efectivamente, y no vamos a tener una etiqueta para ellos, ¿no? Cuando lleguen los de verdad, ahora cuando llegue un golpe de verdad, ¿cómo les vamos a llamar? Les diría yo a algunos, ¿no? Mira, yo estoy fascinado con el fenómeno que está pasando en Francia, que es cómo los trabajadores están votando cada vez más masivamente a la derecha, a la extrema derecha, ¿no? Bueno, es un fenómeno que hay que explicárselo. Yo sería un irresponsable en mi profesión, ¿no? Sería un irresponsable si dijera, es que los obreros se están equivocando, ¿no? No, hay que tratar de explicar, hay que tratar de entender, dar otras claves, qué está pasando, qué está ofreciendo Marine Le Pen, qué está pasando con el desclasamiento total de las banlieues, de las grandes ciudades francesas.
¿Por qué están tan enfadados, no?
Exactamente, tenemos que, sí, por ejemplo, la irritación, ¿no? En torno al 15M, yo me acuerdo ahí, escribí un libro que es el libro que más se ha vendido, la política en tiempos de indignación, y hubo gente que me felicitó porque creía que había dado alguna tecla, ¿no? Pero no era la tecla, digamos, de lo que políticamente correcto que se estaba diciendo en aquel momento, ¿no? En aquel momento a mí me pareció que la gente estaba dando la razón, si se me permite un poco la simpleza, estaba dando la razón a los indignados en todo. Y yo dije, hombre, un indignado tiene razón en esto, no la tiene en esto, por ejemplo, en la crítica a la democracia representativa, y sobre todo, si queremos que la expectativa que hay detrás de la indignación, que yo comparto absolutamente, hay que cambiar de modelo productivo, hay que ir a una mayor redistribución, la política tiene unos estándares éticos mucho más altos de los que estamos, ese conjunto de expectativas, yo las comparto. Bueno, pues para hacer esto hay que ir a otra lógica diferente. Y los nuevos partidos tienen que evolucionar. Y si no evolucionan, van a ser muy poco productivos en orden a conseguir esos objetivos. Bueno, creo que he tenido razón. Creo que he tenido razón. Los nuevos partidos se han empequeñecido. Aquellos que han accedido al poder, en ese caso concreto Podemos, Ciudadanos se ha ido por el desagüe prácticamente, pero Ciudadanos, si se me permite la expresión, se ha socialdemocratizado, es decir, Ciudadanos ha tenido que madurar, ha tenido que dejar esas tonterías de rodear el Congreso y tal, y ha entrado a una lógica política.
Bueno, al punto que el otro día vimos a Pablo Iglesias definirse como moderado o jodido reformista, creo que también dijo algo por el estilo, ¿no? Soy un simple, modesto reformista. Dice, claro, eso ya hubo gente que lo advirtió, ¿no? Entre ellos Daniel Innerarity, ¿no? La indignación está muy bien, pero hay que vehiculizarla de alguna manera, ¿no?
Claro, y a los que entonces decíamos que éramos reformistas nos echabais en cara que éramos unos vendidos al capital, ¿no? Sí. Tuve una conversación muy interesante con Pablo Iglesias, que me invitó a su programa La Tuerca.
Sí, sí.
Y estuvimos mucho rato hablando, estaba en pleno proceso de negociación. Bueno, lo tenían todo prácticamente vendido, el pescado, pero estaban esperando que Esquerra decidiera. Y fue una conversación muy interesante también, sincera, ¿no? Y yo le alabé la carta que acababa de escribir a la militancia de Podemos, en la que decía, ojo, vamos a entrar en muchas contradicciones. Me pareció que ese era el cambio del personaje Iglesias, si se me permite, con todo el respeto, pues un poco ingenuo, infantil, incluso inmaduro, a la madurez, porque la madurez, que es estar en el espacio de la contradicción y de la tensión y de la dificultad y de la limitación, ¿no? Por cierto, eso lo hizo Ada Colau antes, ¿no? Cuando Ada Colau, yo recuerdo, estaba riñendo a los diputados y diputadas, ustedes no es que no puedan, es que no quieren, ¿no? Y luego, al cabo de unos meses, unos años, es elegida alcaldesa de Barcelona, y dice, viene la gente a mí pidiéndome cosas y yo no puedo, ¿eh? Y he descubierto las limitaciones de la política. Pues bienvenido, bienvenido al club, ¿no? Este es el mundo real, ¿no? Por cierto, un mundo donde también hace falta gente que tense más las expectativas, ¿eh? Porque también nos tendemos a acomodar.
Y a poltronar, sí, ¿no? Pero bueno, pero que cuando das la ciaboga y la das de esa manera tan ostentosa, sí, por lo menos hay que contarlo. Estaba pensando en quienes decían que no se puede ir a Madrid a negociar con el gobierno español, y no hace tanto tiempo estaban en un despacho negociando con el gobierno español, ¿no?
Efectivamente. Bueno, aquí yo creo que en Euskadi tenemos un ritmo de mismo modo que antes diferenciaba Navarra de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Pero en Euskal Herria en general tenemos una experiencia de confrontación con la realidad, de asunción del principio de realidad, que nos ha metido en otros parámetros distintos, ¿no? Pero también muy similar, ¿no? Y también lo digo porque yo lo he hablado con mis amigos catalanes, ¿no? y lo he hablado con Oriol Junqueras incluso, ¿no? Que cómo el tipo de expectativas y el tipo de combate que hemos tenido aquí con el principio de realidad nos ha llevado a aprender ciertas cosas, ¿no? A mí eso me hace gracia, pues a algunos diputados que ahora descubren que en el fondo de mayor lo que quieren ser es como del PNV, ¿no? Bueno, pues es una cosa que también lo hemos visto aquí, lo hemos visto. Y responde a una trayectoria histórica que hemos tenido, ¿no?
En la mención de Cataluña es interesante. Ahí también van a descubrir las partes que todo no se puede, y que todo lo que plantea cada parte no es lo mejor, que hay un camino intermedio y medianamente razonable donde a lo mejor cabe el entendimiento y el acuerdo.
Yo creo que lo han descubierto ya. Otra cosa es que hay alguno que no le interese decirlo o no sepa cómo decirlo. Un líder político catalán soberanista me decía una vez, sí, eso que dices tú está muy bien, pero ¿cómo lo explico yo a mi gente? Y yo le contesté, mira, yo no soy político, tú eres un líder, tienes una autoridad, tienes un prestigio, la gente te respeta, te conoce, te admira, utiliza eso en favor de llevar a la gente al lugar correcto, al lugar mejor para que la sociedad catalana avance en la buena dirección. Yo de eso no sé, pero creo que ahora mismo en Cataluña, como en otros muchos sitios, ¿no? El problema no es un problema de definición teórica de un modelo de autogobierno pactado y pactable. Es un problema de liderazgos, es un problema de quién es capaz de decir ciertas cosas que implican una renuncia. Por cierto, en Cataluña y en Madrid, porque los dos están confrontados a decir ciertas cosas que van a ser difíciles de vender.
Sí, no, por eso lo decía yo. Estaba pensando en las dos partes, igual sí. por proximidad ideológica, más en los soberanistas. Claro, que cuando has sido tú el que ha mandado a la gente a la calle, la gente que ha ido a la calle y ha hecho cosas en la calle, ahora no me puedes decir que me tranquilice.
Claro. Bueno, ahí yo creo que tenemos que aprender como sociedad todos algo muy importante, ¿no? Que es hay que moderar las promesas políticas. Ahora entráis vosotros, nuestros vecinos de la CAF, entráis en un proceso electoral. Bueno, moderad las promesas. Hay una ley fundamental en política, que es que lo que te facilita el acceso al poder te dificulta luego su ejercicio. Cuanto más prometas, más fácil tienes tener más escaños y llegar al gobierno. Pero más tienes que denigrar al adversario y, sobre todo, más tienes que poner a tu gente caliente, y luego va a llegar el momento en que vas a tener que decir, pues ahora hay que pactar con ese al que le he puesto a parir. Sí. ¿Cómo es posible? Pues sí. Entonces, no le pongas tan a parir, no inflames tanto las expectativas, porque luego te facilitarás el gobierno.
Sí, pero también tenemos experiencias bien recientes de que se llega al gobierno diciendo una cosa y se empieza a gobernar haciendo pues casi exactamente la contraria, y esto ha pasado hace 2 meses.
Sí, pues es un error. Yo creo que los líderes, nuestros líderes políticos tienen que medir las cosas bien. Y yo tampoco sé cuál es la forma, no tengo el algoritmo del éxito, pero no soy el Iván Redondo que suministre una fórmula, ¿no? Evidentemente tú quieres, y es lógico que los políticos quieran, cuantos más escaños mejor. Bueno, ten en cuenta que esto tiene un reverso, y busca tú el punto de equilibrio, ¿no?
Y que los políticos reconozcan abiertamente que que dijeron algo que no estaba bien, que o que proclamaban algo que luego se han dado cuenta que no era exactamente así. Esto sí que no lo vemos.
Yo creo que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas, somos más capaces de verdad de lo que piensan nuestros políticos. Y no digo totalmente, ¿eh? No digo totalmente, porque también nos gusta que nos mientan, ¿eh? Pero un poco sí. Y a veces los políticos están demasiado asustados ante la posibilidad, por ejemplo, de pedir disculpas o perdón, o de decir que llegan momentos duros y que, bueno, seguramente ahora con la crisis del coronavirus va a haber que decir cosas que no son nada agradables de decir, ¿eh? Seguramente, no lo sé, ¿eh? No soy un experto. Pero a mí me gustaría que nos trataran como un poco mayores de edad, ¿eh? Y que nosotros también nos comportáramos como... A lo mejor si nos hablan como mayores de edad, nos comportamos como mayores de edad.
Esa es también la otra parte, ¿no? Porque ahora, precisamente con esta crisis, estamos viendo quien dice, bueno, pero ¿para qué hay un gobierno? ¿No? Y nuestro trocito de responsabilidad personal es como si no existiera, ¿no? Y aquí me parece que vamos a tener que poner mucho de nuestra responsabilidad personal.
Sin duda, esto es como la crisis económica, en ese sentido, ¿no? Aunque tiene una naturaleza completamente distinta. De aquí salimos todos. Aquí esto se sale entre todos, y cuanto más todos haya, cuanto más gente haya remando en la dirección buena, mejor. Yo he visto los medios de comunicación estos días cosas extraordinarias y otras cosas un poco menos buenas, y en los políticos también, y en mis vecinos, y es decir, creo que tenemos que comportarnos. Ahora nos están hablando de la higiene, antes nos hablaban del consumo, cuidado del medio ambiente. Los grandes problemas que tiene la humanidad son problemas que no se arreglan desde el gobierno, desde los gobiernos. Los gobiernos hacen una parte, una pequeña parte, pero imagínate, Javier, que ahora todo el... que ahora los ciudadanos dejáramos de reciclar. Se atasca. Imagínate que todos fuéramos a las urgencias ante el primer picor de garganta. Ya en parte las urgencias estaban atascadas, en parte tenía muchos problemas, porque somos muy responsables en el uso de las urgencias. Yo hace poco fui a una urgencia por un problema y me trataron muy bien, pero vi cómo... yo tenía una cosa que era importante, pero vi cómo me contaba una enfermera, me decía, aquí llega gente que tiene realmente un resfriado. Y es en el protocolo atasca y crea unos problemas. Claro, si son 3 o 4 no pasa nada, pero si son 200, la sociedad solo funciona si la gente hace lo correcto, y la parte que tiene que ver con el liderazgo es una parte relativamente pequeña de lo correcto.
Bueno, pues ahí estamos concernidos todos y cada uno de nosotros. Daniel Linerarity, qué placer más grande. Muchas gracias y hasta pronto.
Yo también encantado de estar con vosotros y con vosotras.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.